Saludos amigos y amigas y bienvenidos al podcast. Les habla Jorgito desde las gradas. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Jolito. Contento nuevamente estar aquí en otro podcast, siendo hoy lunes 28 de julio de 2014. Ya llevamos un año en esto, Jolito, de podcast.
Son así, casi 50 podcasts. Este es el número 48. Les recuerdo a los amigos que está disponible el podcast en desdelasgradaspr.com, en el portal iTunes, también en la aplicación móvil Stitcher, y próximamente estaremos en bulla.fm. Así que pues tienen otro portal donde poder conseguir el podcast desde las gradas.
Bueno, Bolito, ¿con qué venimos hoy?
Tema obligado, baloncesto. Tenemos el primer torneo grande del verano, que es el Centro Básquet, que comienza en unos días en México. Y obviamente tenemos el final también de la temporada BCN, todo lo que eso significa. El viernes pasado se nombró la selección de Centro Básquet y ese va a ser el tema principal del día de hoy.
Eso es así, finalmente pues las preselecciones van a cuenta gota, pues ya por lo menos tenemos la de Centro Básquet, que es el torneo que viene y que ya es en 2 días.
Eso es así.
Y próximamente sabemos que tendremos la del Mundial. Bueno, sabemos que todo el mundo más o menos sabe los que son. Me imagino que la razón de no decir exactamente la lista es hasta que no sepan exactamente qué van a hacer con los jugadores que estamos esperando del NBA.
También tenemos el issue, ¿verdad?, de que no sabíamos qué jugadores iban a estar disponibles después de las series del BCN, unas lesiones que han surgido, pero nada, lo discutimos ahora en el camino.
Ya la serie terminó, ya tenemos lista para Centro Básquet.
El viernes pasado, Paco Olmos, el viernes 25 de julio, que fue el viernes pasado, Paco Olmos nombra a sus 12 para Centro Básquet. Los dos originales de armadores tenemos a José Juan Barea, a Filiberto Rivera y a Carlos Rivera. De escolta tenemos a Javier Mojica y a Mike Rosario. De aleros tenemos a Alejandro Bimbo Carmona y originalmente se había nombrado a John Holland. Holland sufrió una lesión, vamos a hablar de eso más adelante, y es sustituido por Alex Franklin. De delanteros tenemos a Ramón Clemente, Devon Collier y Carlos Yao López. Y en los centros tenemos a Luis Villafañe y Matt López. Gaby, hay muchos temas con estos nombramientos de guío. ¿Por qué no vamos adelante y empezamos a discutirlo?
Pues vamos allá. Yo creo que lo primero que resalta en este grupo, y que era algo esperado y que habíamos adelantado un poco en el podcast pasado, es esta nueva cepa de hombres grandes que finalmente pues llegó a los equipos. Estamos con muchas ansias esperándolo. Y pues en este equipo ya vemos que incluyeron a Matt, a Yao y a Collier. Quedó fuera Jorge Bryan Díaz y quedó fuera Kevin Young, de los que se mencionaban y los que discutimos la semana pasada. ¿Qué te parecen esos escogidos y los que se quedaron fuera?
Pues mira, Gaby, yo creo que lo habíamos adelantado en el podcast pasado y tú lo habías adelantado también en algunos mensajes en las redes sociales. Y es que estos tres hombres grandes eran los que, pero particularmente Carlos Yao y Devon Collier, eran de los hombres grandes jóvenes, eran los mejores que estaban luciendo en las prácticas. Se veían mucho más acoplados, mucho más cómodos con el sistema que estaba corriendo Paco Olmos. También los dirigentes del equipo, los técnicos del equipo se veían más cómodos con ellos. El caso de Matt López es un caso interesante, ¿verdad? Porque veíamos que habían cierto grado de talento ahí y de estatura, un tamaño bueno, un verdadero hombre grande, pero que tenía el modo de no haber jugado por 2 años. Y se notaba en las prácticas, pero aún así había cierto interés en él, bien parecido a lo que estaba pasando con Yao López el año pasado en las prácticas, durante las prácticas. Así que no me sorprende tanto de Yao y de Devon Collier, lo esperaba. Y creo que una sorpresa agradable la de Matt López, porque le da el taller que Matt López necesitaba. Matt López necesita estar en cancha después de 2 años casi inactivo. El caso de Jorge Bryan, yo creo que tú dijiste hace un minuto, se veía perdido en cancha, se veía un poco no tan agresivo como lo vimos en algunos momentos en el BCN esta temporada, que era algo bueno que habíamos visto de Jorge Bryan durante la temporada, donde tiró doble-doble, empezó a moverse bien en cancha. En la práctica estaba un poco perdido, no sé si tiene que ver con la lesión o no. Y el caso de Kevin Young, pues no estaba luciendo tan bien como sus compañeros. por lo menos lo que vimos en las prácticas abiertas al público, que creo que nuestra percepción confirma, ¿verdad? Fue confirmada por la selección de esos equipos, de esos jugadores, perdón.
Sí, yo creo que John también, por ejemplo, le afecta a lo que discutimos, y es que, claro, si lo estás visualizando como un hombre grande, pues John no tiene el físico desarrollado de hombre grande. Y en eso, por ejemplo, Matt, ciertamente, ya tiene un físico desarrollado de hombre grande. Y Au, ya tiene, sabíamos que el año pasado hubiese ido a Venezuela si no hubiese sido por el coach de UNLV, por lo que contábamos con que iba a estar en ese centro básquet. Y Collier, porque la verdad que Collier es un tipo de físico y un tipo de habilidad que pues no se puede desaprovechar. Si nos creo que nos confirmó lo que habíamos visto en la práctica en cuanto a Matt, que habíamos comentado el podcast pasado, que veíamos a Paco bien encima de Matt para que entendiera la jugada y entendiera lo que estaban haciendo. Y pues por ahí pensamos que a lo mejor eso era ya mostrando que eso es alguien que él quería llevar y por eso estaba prestándole tanta atención versus otros jugadores jóvenes, quizás como Yerrel de Jesús, mismo Sosa, que no veíamos a Paco tan interesado en recalcar unas cosas, lo mismo de Kevin Young inclusive. O sea, con Matt lo veíamos, Matt, lo habíamos mencionado. Y pues parece que quería eso y pues o se convenció, o era algo que quería hacer. Yo creo que Paco, pues viese un visto centro, que en Puerto Rico escasean, pues no nos extraña que esté. Y la verdad que de los jugadores que más quiero ver en ese paquete, ver a Matt chocando con gente a ver qué tal.
Sí, y de nuevo, yo creo que es algo que se ha visto bien positivo por toda la fanaticada, el que se le está dando taller a hombres grandes, jóvenes. O sea, todos estos muchachos tienen menos de 25 años, si más no me equivoco. Creo que Yao sería el mayor del grupo, ¿no? Pero aún así, es talento joven, están debutando y están viendo acción con componentes importantes de la selección y en citas importantes de la selección, se le está dando esa responsabilidad. ¿Es un riesgo? Claro que sí, pero yo creo que es un riesgo calculado. Cuando tú tienes tanta veteranía en el backcourt en este torneo, yo creo que te puedes dar el lujo de llevar a esa nueva cepa en las tablas. Y aún así, también tienes a gente como Ramón Clemente y Luis Villafañe que pueden ayudarte y llenar los vacíos que tal vez esos novatos van a hacer, y hay que, es de esperarse que van a cometer errores, pero este es el momento, que sea un centro básquet jóvenes en su carrera, para que próximamente, en los próximos compromisos de la selección, cuando sean convocados, pues no cometan esos errores de juventud.
Eso que tú mencionas de riesgo, yo creo que precisamente la razón por la que causó quizá alguna controversia en algunos, la inclusión de Villafañe, yo pienso que a eso mismo se debe, porque no va a estar Bachmann en el equipo, no va a estar Dan, no va a estar Ricky. O sea, Paco quería a alguien que hubiese estado ahí antes y que conociera al debido su sistema, y que ya se hubiese probado este nivel. Y en el caso de Villafañe, en Venezuela el año pasado jugó ante un nivel similar y tuvo un buen torneo.
Yo me atrevería a decir que un nivel superior, Gaby.
Bueno, correcto, sí, Argentina, Brasil, estamos de acuerdo. Pero y pudo lucirse, que entiendo la selección de Villafañe desde ese punto de vista, pues Paco. Siempre una vez quiere ver a todos los jóvenes, pero creo que la inclusión de Matt pues la balancea con alguien como Villafañe. Y también tiene a Yao, que también puede jugar la posición de centro. Y Ramón Clemente, que sabemos que puede jugar 3-4 y va a jugar debajo del palo y va a hacer el trabajo que haya que hacer.
Sí, correcto. Y antes de mover al próximo tema, Gaby, quería añadir que hoy en la práctica de la selección ya habían segmentado el grupo que va, que es conocido como el grupo A o el A menos, ¿verdad? Los de centro básquet y el mundial, y los que van al grupo B, que es la selección que va a Bahamas. Y se habían incorporado a ese grupo Jorge Bryan y Kevin Young, junto con Javi, Gaby Velardo, Yesrel de Jesús y Andrés Torres. Pero lo digo porque es que no se han descartado esos dos talentos jóvenes altos que no fueron incluidos en la selección para México, sino que se continúa trabajando con ellos, lo cual de nuevo es una nota muy positiva, por lo menos para mí, y creo que para ti también.
Sí, de acuerdo. Y nada, pues ya sus posiciones están. Vamos a seguir acá en, ¿verdad?, los temas que queremos cubrir.
Seguro.
Se incluyó a Mojica y a Mike Rosario, pero si no va a ser los dos shooting guards del equipo, ¿qué te parecieron esas inclusiones?
Bueno, la de Mike Rosario, yo creo que era de esperarse. Mike Rosario ya representaba a Puerto Rico a nivel de repechaje, o sea, a nivel mundial casi, ¿verdad? Con equipos del Tier 1 ese que conocemos, ¿verdad? De gente que compite para Olimpiadas y para Mundiales regularmente. O sea que, aunque habíamos visto recientemente un bajón en Mike Rosario, yo creo que hay un esfuerzo concertado dentro de la federación de no descartarlo, porque saben que el talento está ahí, todavía es joven. Este año, durante la temporada, pues nosotros habíamos hablado de que pues estamos bastante desilusionados con él, particularmente con su porcentaje de tiro de tres. Sin embargo, en la serie semifinal y final, Mike finalmente calentó y se convirtió en el Mike Rosario que todos pensábamos que estaba ahí con el potencial de lucir como un tirador deluxe para la selección. El caso de Javier Mojica es otro. Javier Mojica es alguien que ha representado a Puerto Rico a grande nivel. Sabemos lo que Javier Mojica trae a la cancha, pero sorprendió. Creo que nos sorprendió a nosotros ambos de la grada, pero también le sorprendió a mucha gente en las redes sociales y en la calle. Están bien sorprendidos. No entienden qué hace Javier Mojica en este equipo. Siempre está el comentario de que pues es un factor Santurce, ¿verdad? De que es alguien conocido de Paco, que él confía en él, él defiende, conoce el sistema. Pero, de nuevo, sabemos lo que Javier Mojica trae. Es alguien que puede lucir bien centro básquet y él se defiende a nivel continental y a nivel de repechaje en el 2010 también hizo su trabajo, ¿no? Pero yo creo que no sé si este era el torneo para tal vez darle una oportunidad a alguien más en esa posición de tirador, esa posición de shooting guard. Me preocupa que quién es el tirador de este equipo. Galindo, que es un tirador designado, no está. Ya no tenemos a Elías Lari Ayuso. Mike Rosario es frío y caliente. Si tenemos el Mike Rosario de la postemporada, bonito y bueno. Pero si tenemos el Mike Rosario de la temporada regular, estamos en serios problemas. Porque Javier Mojica no cualifica, en mi libro, como un tirador designado. ¿Qué tú piensas, Gaby?
Sí, y Mike también está en la situación de que no ha practicado todavía este año con Paco.
Exacto.
Que va a llegar bastante nuevo en ese sentido, pues quizás ya había una decisión de que querían poner a Mike, y o porque pues es un talento que se viene esperando hace mucho, y aunque pues no ha despuntado como se esperaba, pues se le quiere seguir dando esa oportunidad, y tenían ya como que en este era un torneo que querían darle esa oportunidad, y como obviamente ha estado en las series, no ha estado disponible para practicar, pues quizás ahí Paco también quería balancearlo con uno que sí, él sí confiara, que conoce su sistema. Ahí me sorprendió un poco lo de Mojica, y a pesar de que pienso similar a ti en cuanto a Mojica, pero me sorprendió porque el año pasado, por ejemplo, en la preselección aquella que se anunció originalmente, no se le incluyó. Recuerdo que Mojica hasta hizo un comentario un poco como que, vaya, parece que no estoy entre los mejores jugadores de Puerto Rico, cuando vio que no estaba en la preselección. Luego de las mil lesiones que hubo y la reformulación de la preselección, que hubo varios drafts, como sabemos, el año pasado, no se le incluyó, nunca se trajo el nombre de Mojica. No sé si a lo mejor se trató, yo no recuerdo que surgiera, si se trató de comunicarse y que ya él no quería hacer. No recuerdo que surgiera eso. Y recuerdo que no fue parte del año pasado, pero uno pensaría, bueno, ya decidieron pasar la página con Mojica, pero si este año lo traen otra vez, pues eso sí me toma un poco por sorpresa. Creo que el factor poco tiempo de práctica, algunos jugadores en serie, pues Paco sabe que después de todo sí es centro básquet, pero es un centro básquet que hay que llegar entre los primeros cuatro. Y Paco no quiere ser el que pierde ese centro básquet, que no calificamos entre los primeros cuatro y perdimos mucho al cielo preolímpico. Es que pues quizás ahí pues está ese lado conservador, pero igual que tú puedes decir, me hubiera gustado ver a alguien, a un nombre nuevo, y obviamente el nombre que se había sonado era el de Isaac Sosa, que pues nos gustó en las prácticas, habíamos hablado mucho de la temporada que venía de la Liga de Argentina, que si bien él venía del banco, como quiera, o sea, es una liga de un nivel respetado, y mira, vamos a hablar claro, fuera de obviamente de Barea, Arroyo, Holland, ¿quién jugó en una liga superior a la de Isaac Sosa este año del equipo que va a Centro Básquet?
No recuerdo.
Perdón, que vas a decir que no solamente de la preselección entera, que es una liga superior a la de... No se me ocurre a ninguno.
No recuerdo. Y el argumento en contra de Sosa siempre es la defensa. Y vamos a partir de la premisa de que ese argumento es correcto, Gaby. La realidad es de que el rol de Isaac Sosa en centro básquet, en el mundial, donde sea que tú pongas Isaac Sosa en la selección, Isaac Sosa no debe jugar más de 8 o 10 minutos. Pero él ha demostrado, a diferencia de los otros tiradores o pseudo tiradores del equipo, que en 8 a 10 minutos o en menos, él puede ser sumamente efectivo. Ofensiva instantánea. Para eso es que tú pones Isaac Sosa. Tú no pones Isaac Sosa como un stopper. Ese no es el rol que él iba a jugar allí. Él va a jugar el rol de ofensiva instantánea. Él va a coger la bola de esa esquina y la va a tirar. Y la va a meter. Porque eso es lo que él hace. Pero obviamente, pues el comité seleccionador y Paco Olmos pues pensaron lo contrario, ¿no? Queda la duda de si él, de si Sosa va a ir a las Bahamas o no, con el equipo B. Yo no lo vi incorporado a la práctica del equipo B esta tarde. Sin embargo, yo no estuve presente en la práctica de por la mañana, así que no puedo confirmar si estuvo presente en la sesión matutina que estaba abierta al público, que comenzó a las 11 de la mañana. Así que la realidad es que no sé en cuál es el estatus de Isaac Sosa en estos momentos.
Este es un equipo que se vislumbra que los Darts van a tener que cargar bastante el equipo. Perdimos un cañón grande en Holland. Y entonces, Mojica, pues eso es la parte que me preocupa, que no es un jugador ofensivo. Nunca fue un jugador súper ofensivo y en este momento lo es, lo menos que ha sido en su carrera acá en Puerto Rico. Pero ofensivamente no lució grande en Santurce. Sabemos que su rol era otro. Él estaba un poquito desventajado. O sea, él hubiese querido jugar corriendo más, por ejemplo, de lo que jugaba Santurce, pero no tenía el personal para eso. O sea, y nada en contra de Mojica. Mojica nos encanta su actitud. Juega duro, practica duro.
Pero me preocupa un jugador con Mojica por
la falta de ofensiva. Uh-huh. Porque en este equipo, los hombres grandes, por ejemplo, es muy posible que los hombres grandes que empiecen sean, digamos, Villafañe y Ramón Clemente. Son jugadores no ofensivos ambos.
Correcto.
Que a veces nosotros tenemos estos baches ofensivos. Veremos, presumo a Barea y a Bimbo cargando la ofensiva grandemente.
Sí, y que nos va a ser bien predecible en el torneo, pero de nuevo, es posible.
Y depender de perímetro. Y tú sabes que cuando uno depende full de perímetro, pues, Tobago te gana un juego.
Cuando las cosas fluyen es fantástico, cuando las cosas están estancadas puede ser un desastre. Moviéndonos al próximo tema, tenemos la inclusión de dos jugadores que no van a llegar al centro básquet prácticamente sin practicar con el equipo, que son los dos jugadores de Ponce, Carlos Rivera, que hace su debut en la selección, y Mike Rosario, que ya comentamos de él en el último tema. Carlos Rivera, Gaby, ¿qué piensas de su debut en la selección? Y luego de hablar de eso, ¿qué piensas de jugadores que no conocen necesariamente el sistema de Paco Olmos, que de repente los vas a meter a la boca del león en un torneo en unos días luego de alzarse con el trofeo del BCN?
Yo nunca he sido un super fan de Carlos Rivera para la selección grande. Quizá, y admito que a lo mejor por mi prejuicio contra Ponce, ¿verdad? Sí, es muy posible. Pero la verdad es que nunca he visto en Carlos Rivera ese jugador para el equipo grande. Sí reconozco que es un buen point guard. Y, por ejemplo, cuando Carlos Rivera iba al banco, se notaba en Ponce increíblemente la diferencia en cómo fluía la ofensiva. Y tenía que regresar. La verdad que a Nelson se le hacía muy difícil sacar a Carlos Rivera de juego. De igual manera, me preocupa el millaje y el efecto que todo esto back-to-back y paso tan apretado la liga tiene. Básicamente acaba una serie para ya montarse en el avión para ir a México. Lo cual, pues, otro regalo del calendario del BCN. Me alegra por Carlos Rivera. Él como que ha estado siempre en el border de ir a la selección. Pues tiene su gran chance, y no solo su chance de jugar centro básquet, la selección, sino que o sea, como está pintando la cosa, es muy posible que Filiberto o Carlos Rivera van a ir al Mundial. Los fanáticos que empiecen a hacerse de esa idea, porque esto es altamente probable, sí, que uno de esos dos jugadores vaya al Mundial.
Sí, el sueño de contar con Shabazz Napier parece desvanecerse, y si vamos con tres armadores al Mundial, a mí no me cabe duda que lo que tú acabas de decir es correcto.
Y con Andrés, pues, o Andrés Rodríguez, pues creo que cada vez más claro que no vamos a poder contar con él por lo menos este año.
Mira, en cuanto a Carlos Rivera, yo creo que compartimos mucho. Yo sí creo que Carlos Rivera, y lo he creído antes, que para yo creo que tú dijiste algo clave, que era el equipo grande. Yo no considero a este equipo de Centro Vázquez el equipo grande. Yo considero, pues este es el equipo A menos o B más. Y me parece que para este tipo de torneo, yo creo que Carlos Rivera puede ser efectivo. Por lo visto, me parece que es el tercer armador del equipo. O sea, que tampoco es que está jugando un papel crucial. De lo que he visto, posiblemente yo creo que vamos a ver a José Juan Barea jugar la posición 2, mientras que Filiberto o Carlos Rivera están de armador, cuando tal vez estemos buscando un poquito más de ofensiva. Pero de nuevo, creo que es adecuado tener a Carlos Rivera en este puesto, y me parece que no le queda grande estar jugando el centro básquet, pero... Y digo, de no, vamos a ver cómo luce. Así que no está tan raro. Lo que me molesta, lo que me preocupa, ¿verdad?, es que van a ser jugadores que acaban de venir de una postemporada muy fuerte, un back-to-back de juegos 5 y 6, para recuperarse en 48 horas para montarse un avión. Y eso le aplica tanto a Mike Rosario como a Carlos Rivera. Mike es un muchacho jovencito, Mike, pero y que tal vez se recupera más rápido, pero Carlos Rivera no es ningún pichón. Así que eso está ahí.
De Carlos sí me gustaría añadir que claro, Carlos, ahí me alegra que lo haya incluido en este equipo, y pienso que está muy bien Centro Básquet, y bueno, esperemos que lo que hay, y creo que es un nivel que va a poder jugar. O sea, no me preocupa cuando haya que poner a Carlos Rivera, no voy a estar preocupado. Pienso que él puede jugar point guard muy bien en Centro Básquet, y que va a ser inclusive mejor point guard que muchos de los structures de otros equipos que vamos a enfrentar. Es que esa parte no me preocupa. Y en cuanto a Mike Rosario, hay que decirle que se mantenga el pelo recogido, que es el look que decidió usar para los playoffs, y le ha funcionado mejor que el pelo suelto como lo tuvo la temporada.
Aunque estéticamente puede que diferamos de él, pues, pero es algo que ya un issue de que no puede jinxearlo.
Exacto.
Próximo tema grande de esta selección es la inclusión, el regreso a la selección, aunque sea la selección, ¿verdad?, secundaria, de Filiberto Rivera y Alejandro Bimbo Caimona. Los orgullos de Carolina, Puerto Rico, regresan a la selección. Ya hemos hablado un poquito de Filiberto, pero Gaby, háblanos de su regreso a la selección y obviamente pues del mascaracachimba de Guayama, de los Brujos de Guayama, Bimbo Carmona.
Pues mira, Filiberto, no nos sorprende, lo habíamos hablado en el podcast pasado, ¿no?, que Fili estaba jugando, luciendo bien en la práctica. Fili físicamente se ha visto muy bien este año, y que Fili estaba practicando como para hacer este equipo y posiblemente el de España. Así, por lo menos su demeanor y la manera en que estaba practicando era esa, no era rellenar, sino la de, o sea, yo regreso a la selección. Y ya sé que no nos sorprende que esté en Centro Básquet, y la verdad que hace falta en Centro Básquet, hace falta, Fili domina ese nivel, lo ha jugado, y en este equipo que va a hacer falta ofensiva del backcourt, pues Fili la tiene, y Fili jugó premundiales, jugó mundiales, ha tenido experiencia en todo tipo de nivel de los sectores. Sí, sorprende un poco en el sentido de que, como tú mencionaste el podcast pasado, habíamos pensado que la página de Fili se había pasado, y de momento vemos que, como mencionó ahorita, hay una posibilidad que Fili vaya a España. Así que se reabrió la página y ya veremos cómo juega este Centro Básquet. Va a ser un torneo interesante para Filiberto. Y pues de Bimbo, ¿qué te puedo decir? Comentaba en Twitter que solo esperamos, ¿verdad?, que no sea como José Noguera. siempre positivo, no. No queremos el siempre positivo. Bimbo, pues, mejor small forward del BCN. Tuvo otra muy buena temporada. Sabemos que, yo no tengo duda que Bimbo va a ser el segundo mejor anotador de este equipo de Puerto Rico detrás de José Juan Barea, que pienso que va a liderar el equipo de anotación. Y Bimbo va a estar ahí en doble figura, metiendo la yompa, jugando sin la bola, jugando el slow game, ese del debajo del palo, y galdeando, y proyecto de defensa buena siempre. Porque eso es un skill que siempre ha tenido, es el skill que lo llevó a unas invitaciones de trabajo en NBA en un momento dado. Y pues es como que disfrutar el roller coaster y esperar que haya aprendido de errores pasados. Y la parte interesante para mí es que a Bimbo lo están poniendo en este equipo porque, bueno, saben que en nivel de centro básquet Bimbo nos da mucha seguridad ofensiva y mucha seguridad de lograr estar entre los primeros cuatro y llegar a una final. O si en verdad se está pensando en Bimbo más allá de centro básquet. Es una pregunta que desconozco la contestación. Como no se ha hablado claro de cuál es la preselección del Mundial, pero para mí esa es la parte interesante en cuanto a Bimbo. ¿Es solo centro básquet o estamos considerando a Bimbo más allá? Bueno, esta es la primera vez que Paco está con Bimbo de jugador. Vamos a ver cómo se da esa dinámica.
Mira, en cuanto a esa pregunta, yo creo que te la voy a contestar desde ahora. Yo creo que es la segunda alternativa. Bimbo se está Bimbo se está incluyendo en centro básquet porque en la región, en su posición, Bimbo es de lo mejor que hay. Y él va a producir, hay bien poca gente que va a poder parar a Bimbo en esta región, y hay bien poca gente que Bimbo no va a poder parar en su posición en esta región. Así que él
Bimbo ha matado en toda esta región, Dominicana, Venezuela, México, correcto, Puerto Rico.
Él se ha hecho de estas selecciones, se le ha puesto en un bolsillo en todos estos torneos locales a nivel regional. Pero el asunto es que en la medida en que candidatos a su posición, que es la posición de delantero, small forward, de alero, small forward, en la medida en que esta gente, estos candidatos no se presenten o se lesionen o no se sepa si podemos contar con ellos o no, el nombre de Bimbo sigue ahí. Así que yo sí creo que es un candidato para España, aun cuando el juego de Bimbo no necesariamente traduce bien a nivel internacional top tier en FIBA. Pero creo que son dos roles diferentes. En centro básquet tú vas a estar contando con Bimbo como una arma importantísima, como uno de tus caballos que te va a llevar a la clasificación. En España yo creo que están viendo a Bimbo como un jugador de reparto con tiempo limitado, situacional, pero hay que llenar los 12 y hay que llenar los 12 con posiciones a través across the board. O sea que yo creo que sí, estamos viendo un posible regreso a Bimbo de la selección grande. Y es desafortunado, Gaby, porque los problemas fuera de la cancha y el dopaje de Bimbo en estos últimos años nos han privado de ver a Bimbo en el peak de su carrera jugando a nivel internacional, aunque sea un espacio limitado, como acabo de describir, en el top tier de FIBA. Mi miedo es que ya el mejor Bimbo que podíamos haber visto lo perdimos. O sea, que está todavía a tremendo nivel, pero no necesariamente al nivel óptimo que pudimos haber tenido quizás hace 3-4 años.
Sí, esa es una preocupación. Y la otra preocupación es que, pues, que Bimbo, él todavía se defiende y dice que eso fue un error, lo que pasó aquella vez en Argentina. Pues, bueno, cuando una vez un jugador pasa eso en medio de una competencia, pues crea temor porque tú no quieres pasar por ese tipo de situación en medio de un torneo.
Bueno, pero
añado, esperamos lo mejor.
Corríeme si estoy equivocado. Se reportó el año pasado, fue que hubo un arresto de Bimbo por posesión de sustancias controladas que fue desestimado en corte, en los tribunales.
Correcto.
Pero fue el año pasado. O sea, esto
sí, no correcto, hubo ese incidente bajo el de positivo en el 2011.
Correcto, o sea,
entre otros que ha habido antes.
Que estamos hablando, mira, lo de Mar del Plata, eso pasó hace 3 años, hemos crecido, etcétera, pero lo del incidente del arresto fue escasamente hace 12 meses. O sea, que no estamos tan separados de eso, y pues genera preocupación, aun cuando nos gusta y sabemos de que Bimbo, si no tuviera estos issues, estuviera sembrado en casi todas las selecciones que tenemos.
Y volviendo a yo contesté mi propia pregunta. Yo creo que si no era parte de ese plan, la lesión de Jordan, que hablaremos más adelante, pues definitivamente lo puso parte del plan.
Sí. Ok, pues entonces vamos al próximo punto. Tenemos a una de nuestras grandes estrellas, José Juan Barea, en este centro básquet. Yo siempre lo he visto como bien arriesgado tener a una de estas estrellas en centro básquet, arriesgando lesión. Estoy contento de que tanto Arroyo como Dani, como Ricky Sánchez, que son jugadores claves, y Renaldo Balkman, son jugadores claves para la selección en el Mundial de España, están descansando, no están arriesgándose en México, donde pues puede haber mucho chance de lesión, etcétera, pero tenemos uno de estos grandes baluartes y uno de estos tesoros nacionales, ¿verdad? Uno de nuestros NBA en este torneo, es el caballo del equipo y hasta cierto punto nos da cierta tranquilidad de que estamos en buenas manos y vamos a cualificar, aunque no tengamos nuestro mejor equipo, pero está arriesgándose. Cierto es que ha estado inactivo desde abril, porque el equipo, yo creo que es el más que ha tenido inactividad de esa selección, salvo Matt López, que es una situación diferente, ¿verdad? Por la eliminación, la temprana eliminación de los Timberwolves de Minnesota del torneo, de la temporada de NBA. Pero tengo mi preocupación, Gaby, siempre me va a preocupar. Así que, ¿qué piensas tú?
Pues mira, ese es el sonido del reversazo que estoy dando. Yo llevo, ¿verdad?, cada vez que hablamos de esto en los últimos meses, pues yo era de pensar de que en verdad Barea no hacía falta y Barea posiblemente no lo íbamos a arriesgar. Viendo este equipo ahora, añadido que Holland no está, honestamente, si tú remueves a Barea de ese equipo, a mí me preocuparía que no lleguemos entre los primeros cuatro. Honestamente, me asustaría. O sea, yo no daría por cierto que lleguemos entre los primeros cuatro. El que esté Barea ahí es lo que me da tranquilidad de que vamos allá entre los primeros cuatro. Así que me preocupa, una lesión aquí de Barea sería malísimo. Por otro lado, como tú dices, lleva una actividad, sabes que va a ser bueno que va a competir, pero estos torneos como centro básquet se parece un poquito, el que hace los schedules de centro básquet podría ser schedules de playoffs del BCN, porque es un torneo corrido. Juegan casi todos los días.
Es complicado.
Hasta que se acaba. Y pues de inactividad, porque ¿verdad?, una lesión de Barea aquí sería la super pesadilla. Sí, ¿verdad?, Raúl Alzaga ha expresado que Barea es el primero que Barea quiere ir, tú sabes. No fue que lo tuve que convencer, sino que Barea quiere estar en ese torneo. Quizás él ve eso mismo que vemos nosotros. Barea sabemos que, ¿verdad?, como quiere todo jugador, y más, ¿verdad?, uno de los líderes del equipo, quiere ir a la Olimpiada. Y sabe que empieza aquí. Y quizás le preocupa esa clasificación ante la ausencia de Balkman, que también está dicho originalmente que iba. Parece que luego de ver los sustos que ha pasado de lesión en la serie, se recapacitó la federación de no arriesgar a Balkman. Y pues nada, va a ser sin duda el equipo de Barea, y creo que es lo que nos pone en un nivel por encima de la mayoría de nuestros competidores. Puede tener un juego de calibre de Barea en este torneo.
Pues Gaby, yo también, como bien dijiste, pues sabes, me da, al igual que tú, me da tranquilidad. Pero yo propongo lo siguiente: tan pronto Puerto Rico pase a la próxima ronda, o sea, Puerto Rico tiene que llegar entre los primeros dos en su grupo para cualificar para el preolímpico del 2015. Yo propongo que Barea no juegue un partido más luego de pasar a semifinal. O sea, tan pronto tú logres el cometido de llegar al preolímpico, sienta Barea. ¿Qué nosotros ganamos, además de gritarle a qué sé yo, a nuestros vecinos, que ganamos como los campeones de la región? Olvídate el caso. Cualifica para el preolímpico y apaga los motores con Barea. Por lo menos esa es mi propuesta.
Es interesantísima, y creo que con las lecciones que estamos viendo de jugadores claves y a la misma vez que se siguen fumando las esperanzas de que de que Napier, Ledo, Harkless tengan al equipo. Sí, la verdad que es una propuesta sensata. Creo que posiblemente a Barea tendrían que cederlo para que eso se dé. O sea, no lo veo quedándose con tranquilidad en el banco. Pero tengo un equipo de juego que estamos perdiendo. Pero sí, la verdad que si no un shutdown full, creo que los minutos hay que cuidárselo mucho.
Y añado que ya tenemos a Paco Olmos, que ha hecho eso anteriormente en el torneo pasado, donde apagó los motores con jugadores importantes en un juego que no necesariamente necesitaba. Ya la clasificación al Mundial había sido asegurada, y en el primer juego contra México apagó motores con varias piezas claves del equipo. Y fue criticado.
Y creo que Pufi está escribiendo el volumen 2 de su crítica a esa movida.
Fue duramente criticado, pero yo lo apoyo, yo lo apoyé en ese entonces y lo apoyo ahora, si lo decide hacer. Además que yo creo que Puerto Rico tiene suficiente equipo sin él como para pelear y ser bien competitivo en esa semifinal. Así que...
Sí. No, y que ya lograríamos el cometido principal, que
es llegar al primer cuarto.
Claro, creo que los panamericanos, creo que es los primeros tres, no estoy seguro. Pero
yo puedo vivir sin ese panamericano.
El Copur no.
Ese es el problema del Copur. Pero nada, vamos al próximo tema. Y hablando de lesiones, uno de los sembrados del equipo grande, John Holland. Álvaro Martín hace varios días se mencionó, luego de nombrarlo a la selección el viernes pasado, casi 48 horas más tarde se menciona de que Holland no va a estar en centro básquet y está en duda su participación en el Mundial. No se describió la naturaleza de la lesión. Luego nos enteramos por Álvaro Martín a través de Twitter de que la naturaleza de la lesión es un desgarre de tendón en el área del quad. Eso, yo no soy médico y tampoco dormí en un Holiday Inn anoche, pero a mí eso no me suena como algo bueno. Me suena como algo difícil de recuperar, difícil de rehabilitar. Estoy bien preocupado. Tenemos a Alex Franklin, que lució bien hace 2 años, está volviendo a una lesión difícil para reemplazarlo. Habíamos hablado anteriormente de que no tenía la explosividad que había demostrado en el 2012, y menos aún la explosividad de John Holland. Creo que esto es un tryout para Alexander Franklin, en caso de que Holland no pueda ir a España. Repito, Gaby, estoy bien preocupado. Nosotros necesitamos a Holland al 100% para cumplir con nuestros sueños en el Mundial. Pero esa lesión no me huele bien.
Sí, lo de Holland cae como un balde de agua fría. Tengo que decir, mi primera reacción a la noticia, yo pensé que me parecía que no había lesión, o que la lesión era algo sencillo, que simplemente decidieron no llevarlo, o él mismo pidió no ir. Esa era mi esperanza. Pero pues, según han pasado los días, los rumores son de todo lo contrario, sino que, como tú dices, que es una lesión seria, y que no es seria para el centro básquet, que es seria para España, ¿sabes? Porque Holland, yo puedo dormir bien sin Holland en el equipo de centro básquet. Ahora, fuera del equipo de España, pues ese sí me trae muchas pesadillas que ya hemos vivido en el equipo. Y pues nada, es una pena. Esperamos que no sea así, pero es de esos jugadores que sí se pueden poner otros jugadores, pero no creo que lo vamos a poder sustituir bien. Y eso nos ata un poco también con el próximo tema, de parte de la razón por la que no podemos sustituirlo bien y nos preocupa, es que ahora mismo, ¿tú sabes dónde está Huerta? ¿Está contigo allá?
Bueno, lo último que se escucha en las redes, que estaba en Disney World en el fin de semana. Para todos los efectos prácticos, ponlo en un cartón de leche junto con Mo Harkless. Yo sé que hay Huertas, mencionó a Carlos Rosa el pasado 23 de julio, que él se autoeliminó de participar en centro básquet, pero que se reportaría a practicar el Mundial, pero no hay fecha concreta. No hemos escuchado de él. De nuevo, para el cartón de leche con Mo Harkless, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están interesados? Acaban, dígalo. ¿Vienen, sí o no?
Y eso es, Arroyo no va al centro básquet, Dani no va al centro básquet, Ricky no va al centro básquet, Galindo no va al centro básquet, todos se reportaron. Balkman ha ido dos veces vestido de civil ya a práctica de la selección. Hoy, día después de haberse eliminado, y el otro día, el mismo día que tenía juego, él fue a la práctica un ratito vestido de civil. ¿Dónde está vuelta?
No sé.
Vuelta, hace falta, o sea, es un jugador bien importante, hace falta, es un jugador que está pasando por su prime y que lamentablemente lo tuvimos en el 2010, no lo tuvimos en el 2011 por lesión, 2012 jugó de repechaje, 2013 por lesión, cansancio, falta de interés, y ahora 2014 se eliminó antes, no fue que estuvo jugando hasta ayer con Ponce y Arecibo, y bueno, uno pensaría que él vería esto como su gran oportunidad de ser un jugador relevante en un mundial, para un jugador que presumimos aspira a regresar a Europa.
Sí, y Gaby, añado, con la posible lesión de John Holland, David Huerta está en el cuadro, o está bien cerca de estar en el cuadro en la selección.
Correcto. Tiene un jugador de minutos grandes.
Minutos grandes. Jugó minutos grandes en el repechaje.
Sí.
A nivel grande. Jugó minutos importantísimos como un novatito en el Mundial 2010.
Es que un jugador que ha lucido bien ante nivel alto. Es que lo que quisiera más que no se dé tanto puesto, ¿sabes? Él está en su prime, no tiene mirada a otros jugadores. Lo pone que esté en el turno de él de cargar el equipo en estos torneos. Pues, está bien, no fuiste a centro básquet, pero por lo menos demuestra el interés y práctica.
En el caso de Harkless, Gaby, es peor aún. Literal, ese sí que está perdido en el espacio. No sabemos de él, no sabemos qué está pasando. Ven para acá. Si no vienes para acá, devuélveme el uniforme y no jorobes más, pero me tienes que contestar. Esto ya estamos a 28 de julio hoy. El torneo empieza un mes, ya todo el mundo está practicando, todo el mundo está incorporado, ¿sabes? Get real, man.
Mira, y es como que, mira, si Orlando se ha encargado este verano de firmar o draftear gente que directamente va a competir contra ti en una posición en Orlando, pues ¿sabes qué? No le cojas miedo a no lucir en el Mundial, juega en el Mundial, luce en el Mundial, demuestra cuál es tu baloncesto, que si no lo aprecia Orlando, va a haber mucha otra gente. Pues los ojos del baloncesto mundial van a estar en, no solo el NBA, sino el baloncesto mundial van a estar en ese evento. ¿Verdad? Tienes una oportunidad de oro, ahí está. Te queremos, te necesitamos. Te vas a convertir en una estrella inmediatamente, eso es seguro. Vas a convertirte en una figura de muchos seguidores. En Orlando hay mucha fanática puertorriqueña. Es como que por todos los lados que lo mires, es bueno. Ya te tomaste la foto con el coach, con la camiseta, tienes la camiseta. Mira, todos queremos tener esa camiseta, tú la tienes ahí. Contesta.
Exacto, pero, o sea, y si dice que no, mira, no hard feelings, adiós, chau pescado, pero dime, contesta.
Sí.
¿Ok? ¿Quiénes se quedaron, Gaby? Tenemos a Carlos Arroyo, lo he mencionado, Dani, Ricky, Holland lesionado, Galindo con lesión, Bikeman tiene que recuperarse. Balman ha sido un animal en esta temporada BCN, en la temporada de México.
Especialmente la postemporada ha sido
espectacular. También tienes a Junito Álamo, que acaba de terminar la serie. Vasallo, que no se sabe cómo está la condición de la rodilla.
Pero que Vasallo está jugando su mejor baloncesto desde 2009-2010.
Sí, creo que sí. Está destellando ese Vasallo que pensamos que íbamos a ver en el 2010-2011. Lo estamos viendo ahora. Pero de nuevo, ¿cómo está esa rodilla? Acaba de finalizar la serie. Esto es uno de los regalitos del calendario BCN, es que no sabemos cómo están estos jugadores. Necesitan descansar. Y pues suponemos de que estos tres jugadores últimos que he mencionado, Balkman, Junito y Vasallo, se van a incorporar a la preselección, pero no estamos seguros de cuándo va a ser, aunque como tú mencionaste, el compromiso de Balkman, espectacular, los comentarios de Balkman recientemente, donde él quiere ganar la medalla de oro, ir directo a las Olimpiadas con este Mundial, se le paran los pelos a uno, o sea, el compromiso está ahí, de Junito siempre dice presente. Vasallo pues siempre ha tenido el issue de las rodillas y algunos otros issues, ¿verdad? A nivel extracurricular, pero estamos viendo lo mejor de Vasallo. en esta temporada, particularmente cuando fue canjeado a Ponce. Sería interesante verlo, y especialmente en una posición donde hay problemas en Puerto Rico.
Sí, pasaje yo lo vi, o sea, quiero verlo en la práctica, quiero escucharlo, que haga un comentario afirmativo, porque Vasallo el año pasado se le invitó y él no se consideró apto para las prácticas, físicamente, lo que sea. Pues queremos ver si lo que se ha dicho es que no, que Vasallo este año vino distinto al año pasado. Hemos visto en la cancha, o sea, ese Vasallo, por lo menos ofensivamente, la verdad que se convirtió en una máquina de hacer puntos en los playoffs. Y pues quiero ver si en verdad está con el compromiso de volver a la selección. Va a ser de esos jugadores que como que no muestra mucha emoción y uno no sabe. O sea, no es como que Balkman, que tú sabes exactamente, o un Ramón Clemente. Lo pasa como que yo no sé si él está como que contento que lo invitaron, honestamente. Y quiero ver esos actos afirmativos, que simplemente se presente en la práctica. Eso no lo diría todo.
Lo que sí sabemos de Vasallo es que su partida de Arecibo no fue en los mejores términos. En la madrugada de ayer hay un video circulando en las redes y en primera hora llamando a su ex equipo, los Capillorones de Arecibo.
Stay classy.
Pero nada, por lo menos sabemos, ahí vemos algún cierto grado de pasión en Vasallo.
Seguimos. Qué bien nos iría si pudiésemos repartir un poquito de lo que Clemente tiene, ¿verdad?
Eso sería sensacional. Pero de nuevo, esa posición en particular, esa posición de alero, Gaby, ese 3, ese small forward, es una necesidad enorme, particularmente con Holland lesionándose. Si estamos considerando a Bimbo para el Mundial, ahora mismo la carrera para ese puesto, partiendo de la premisa de que Holland tal vez no esté 100% y Harkless desaparece, es que tenemos a Alex Franklin, a Galindo, a Bimbo y a Vasallo. Eso para mí está wide open. Ahí está wide open la carrera.
Definitivo.
Finalmente, en cuanto a la selección, quería comentar un poquito los comentarios en Twitter de Paco Olmo. Vieron bien interesantes. Hemos escuchado de que algunas figuras del baloncesto puertorriqueño están ahora mismo infartando luego de leer lo que Paco Olmo escribió. Pero es algo que es de nuestro agrado y de mucha gente que ha escuchado y que ha seguido el podcast y que comentan en las redes, porque es la queja eterna. Y es bueno escuchar a un dirigente del equipo nacional hablar de eso. Gaby, me refiero a los comentarios que hizo anoche Paco Olmo al finalizar la serie entre los Leones de Ponce y los Capitanes de Arecibo. En parte me refiero a, primero, en definitiva y bajo mi humilde opinión, en mi segundo año en el BCN, es una liga muy mejorada, pero analicemos calendario y salud de los artistas. Próximo tweet. Por nivel de jugadores y fanaticada, estamos ante una liga grande y nunca liga de verano. Hay que definir qué queremos para nuestro básquet. Y finalizó. Ahora es momento de todos y todas apoyar al equipo, todo en mayúscula, del cual todos nos sentimos parte y opinamos. El equipo nacional juega para el orgullo del país. Cierro cita de los tweets enviados en la noche de ayer por el dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, Paco Olmo. ¿Tus impresiones, Gaby?
Sí, yo me alegra verlo del coach del equipo mientras es coach, porque sabemos que muchos hablan cuando dejan de ser coach, dicen las cosas que ellos iban a hacer si no lo hubiesen sacado. Y también siendo coach en el BCN, a quien él también le está tirando directamente en esos comentarios, y siendo coach del BCN, esos equipos que o sea, bien remunerados, porque coach es uno de los principales equipos aquí en Puerto Rico, y pues que haya ese tipo de comentarios que, ¿verdad?, que ponen jaque tanto a los directivos del BCN como a los de la federación, pues, diciendo lo que...
Son los mismos, Gaby, son los mismos. Son los mismos, Gaby.
Sí, pero pues...
Callao.
Pues diciendo lo que todos nosotros decimos, y es bueno que una voz que seguro tiene, ¿verdad?, más peso que la de nosotros, lo diga. Y yo creo que también tiene que haber un poquito de frustración, porque él ya, este es su segundo año que ve cómo en el proceso de selecciones muchos jugadores no se le presenta o se le lesiona, y él sabe por lo que fue, ¿sabes? Y es bueno que diga esa frustración. Me encanta también cuando él habla de nuestro equipo y que se ve lo identificado que él se siente con esta posición y la que está y el cargo que está ocupando. Estaba, ¿verdad?, por personas allegadas que han tenido relación con Paco, de que nos han confirmado, o sea, el compromiso que Paco tiene con que Puerto Rico gane, con el baloncesto de Puerto Rico. O sea, no es meramente una cuestión, ¿verdad?, de su resumen.
Y también,
que, nada, bienvenido sea ese tipo de comentario, esperamos que siga y esperamos que nadie le dé con, ¿verdad?, con callarlo.
Sí, y me parece que han sido comentarios bien recibidos. Paco Olmo se convirtió en un trending topic en Puerto Rico la noche de ayer. También hemos escuchado desde gente allegada que él entiende cuáles son las rivalidades de Puerto Rico, él entiende cuáles son los problemas del básquet en Puerto Rico, y comentarios como este solamente confirman de que ha identificado eso como un problema y que quiere trabajarlo. Así que, de nuevo, yo creo que estamos aquí en unísono. Me parecen comentarios sumamente atinados, pero se está ganando algunos enemigos de gente en los medios y gente que son, entre comillas, insiders, ¿verdad? Posiblemente está ganando enemigos dentro de su propia franquicia, ¿verdad? Pero demuestra que hay cierto grado de integridad en esos comentarios, de que no empiece, de que esto le puede causar problemas. Los dice porque los encuentra correctos.
Exacto.
Gaby, último punto que tenemos en agenda. Muchas felicitaciones a los fanáticos de los Leones de Ponce, campeones del torneo 2014 del Baloncesto Superior Nacional. El 13º campeonato en la historia de Ponce. Dominaron a los Capitanes de Arecibo en 6 partidos. Los últimos 2 partidos fueron básicamente todo Ponce, particularmente la segunda mitad. Y sí, demostraron ser el mejor equipo, particularmente la postemporada. Ponce fue el equipo dominante en las 3 rondas. Así que, nada. No sé si quieres añadir algo del final.
Felicitar a Ponce, y hay que mencionarlo porque después iba a decir que no lo mencionamos porque como es Ponce y todo el mundo odia a Ponce. Pero mira, sí, no, felicitaciones a Ponce, ¿verdad? Fueron el mejor equipo, eliminaron a mis Cangrejeros, así que bueno, siempre es bueno saber que uno perdió con el mejor. Y creo que al final del día Ponce estaba mejor equipado para lo atropellado de la serie y para los back to back. Creo que tenía mayor fortaleza, tenía posible una mejor profundidad, y creo que se vio. Esos últimos 2 juegos se notó. O sea, Arecibo, la verdad, que se quedó sin gasolina, y a Ponce le quedaba un poquito más. No estoy diciendo por excusa, yo había escogido a Ponce a ganar en 7, ganaron en 6. Entonces, que nada, bien por ello, es bueno que una franquicia como Ponce gane, una franquicia principal. Esta fanaticada se sufrió no tener equipo, a pesar de ser una de las fanaticadas más fieles, insoportables, pero fieles. Era muy, muy, muy merecido por ello. Quiero hacer una última mención ahorita, antes de acabar. El equipo de femenino de baloncesto,
sí,
llegó a Tata Centro Básquet, mostró un dominio total de todos sus contrincantes, excepto obviamente el jefe de la región, que es Cuba, pero dominaron a todos los equipos que tenían que dominar. Le dieron una dura batalla a Cuba, a pesar de que, por ejemplo, Yasmín Sepúlveda no estaba, Maris Vargas no estaba, que son 2 de las principales jugadoras, pero lucieron gran nivel, ciertamente muy superior a Islas Vírgenes, a República Dominicana, a México, a todos los demás equipos. Solamente, ¿verdad?, perdieron con Cuba, que es un equipo mundialista y que es el equipo dominante de la región.
Sí, sí.
Que excelente resultado de ellas, cualificaron a preolímpicos, cualificaron a panamericanos, ya ellos pusieron la barra alta. Ahora le toca a los varones hacer lo mismo.
Hago eco de esas expresiones. Carla Cortijo en la ofensiva parecía estar sola. O sea, no había una comparsa con ella en la ofensiva.
Era todo perímetro. O sea, debajo del palo estaban muy débiles. Era ella y Cindy Valentín de afuera. O sea, era limitado lo que podía hacer en ofensivo,
sí, ¿no?
Con un equipo de alto nivel.
Y este verano también trajo, ¿verdad?, la clasificación de los muchachos al Mundial de Voleibol, las nenas de voleibol también jugaron este fin de semana también la Liga Mundial.
La Liga Mundial
de Carolina, con victoria sobre Argentina y Cuba, derrotadas por la representación de Holanda. Fue un fin de semana bastante positivo para los equipos de conjunto femenino de la isla.
Sí, sí, los motores se están calentando bien. Ahora a ver la falta que los querendones hagan lo que todos esperamos.
Correcto. Así que, bueno, Gaby, por ahora hemos concluido. Les recordamos a los amigos que estamos trabajando, ¿verdad?, para hacer la serie de podcast Camino a España 2014. La semana que viene estaremos publicando las primeras ediciones. Le tenemos varias sorpresas, así que estamos bien entusiasmados con eso. Gaby, ¿quieres añadir algo más?
Todo eso es todo, listo. Simplemente ha sido un placer estar aquí ya un año haciendo podcast y esperamos seguir por mucho más tiempo.
Correcto, vamos a estar trabajando cosas durante Centro Básquet, pero también estén pendientes ya la semana entrante para empezar a escuchar y prepararnos para el Mundial de Baloncesto en España. Así que hasta pronto. Buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Alito.